Sí. Bien, los niños pueden pasar a su clase. Y todos los demás, por favor, acompáñenme en su Biblia a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Bien, en preparación para la enseñanza de hoy, voy a leer un breve texto que no tiene relación con el tema de hoy y vamos a orar. Dice, no lo busquen, el Salmo 119, 129, dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bendito Padre, venimos delante de ti reconociendo que tu palabra es verdad, que como dice el salmista, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Señor, ayúdanos a guardar en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón tus testimonios, todo lo que tu palabra y el consejo divino representa, Señor. La exposición de tus palabras alumbra y nos hace entender a nosotros los simples. Padre, gracias, porque si no fuera por tu Espíritu Santo, realmente no entenderíamos nada, pero tu Espíritu Santo, que ha sido depositado en nuestras vidas por la fe en Jesucristo, nos ayuda en este y cada día de nuestras vidas a comprender tu palabra. Y no solo eso, sino también a vivir conforme a tus verdades. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, pues hoy es domingo 2 de abril del 2017, y estaremos viendo 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. Es interesante que hoy, siendo el primer domingo del mes, y que acostumbramos conmemorar la cena del Señor, corresponda este pasaje, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo a través de este pasaje un tema que está relacionado con la cena del Señor que hoy al final tomaremos. Y hemos titulado esta enseñanza En Memoria de Cristo. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos ahí a 1 Corintios 11, versículos 17 en adelante. Dice así la palabra. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquier que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Como les decía, la cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y se lo dijo a sus discípulos reunidos en el aposento alto, justo antes de ser apresado, juzgado injustamente y ejecutado como un criminal en la cruz. Pero la cena del Señor no es simplemente mirar al pasado y recordar un hecho histórico. Es una realidad presente. Es algo que tiene implicaciones eternas. Cuando tomamos la cena, lo hacemos únicamente después de examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que estamos en una relación correcta con Dios y una relación correcta unos con otros. Es un reconocimiento de lo que la iglesia representa, que juntos, como un cuerpo, representamos a Cristo. Y la forma en que tratamos a los demás lo representa a Él. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Así que la cena del Señor muestra que en el presente, yo como individuo, estoy caminando con el Señor, mi relación de fe con el Señor, y muestra que como un cuerpo estamos caminando en una unidad que proclama la verdad sobre quién es Cristo. Es una imagen instantánea de la congregación celestial, no perfecta aún, pero que tanto en quien está participando y en cómo nos relacionamos unos con otros, refleja esa verdad de lo que tenemos y somos en Cristo. Sin embargo, cuando hay intereses personales y contenciones en el cuerpo, esa unidad no es reflejada y la cena del Señor no es lo que debería de ser. Se convierte nada más en un ritual que va perdiendo el verdadero significado y la eficacia. Algo así es lo que estaba pasando entre los corintios. Y por lo tanto, no solamente no había razón para alabarlos, como dice Pablo, sino que merecían una buena reprimenda de parte del apóstol. En este pasaje veremos cómo al perder de vista lo que somos y tenemos en Cristo, fácilmente podemos pervertir todo aquello que tiene como propósito glorificar a Dios. Y ese es un tema recurrente de Pablo en su carta a los Corintios. Cómo lo que hacemos refleja o no nuestra relación con Dios y su Hijo Jesucristo. Quitar los ojos de Jesús y su obra de gracia rápidamente nos conduce a ponerlos en nosotros mismos y nuestros deseos egoístas, provocando con eso el deterioro de nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia. Tomar a la ligera la cena del Señor, y peor aún, hacerlo indignamente, como lo veremos, tiene graves consecuencias. Y el remedio para acabar con las contiendas y evitar las divisiones es volver a la esencia de lo que somos y tenemos en Cristo, y que recordamos cada vez que nos reunimos como iglesia y cada vez que participamos de la cena del Señor. Entonces, no solamente es un recordatorio, es la participación del cuerpo de Cristo como una unidad. Veremos entonces tres aspectos: la desviación del propósito, las consecuencias de la desviación y la restauración. Empecemos entonces por la desviación. Dice Pablo en los versículos 17 y 18: pues al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Dice Pablo: no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Qué señalamiento tan duro y directo. Pablo, sabemos, no se andaba entre las ramas. Cuando había razón para alabarlos, lo hacía. Cuando había razón para reprenderlos, lo hacía. Y todo eso por su amor, por Cristo y su iglesia. Él no se quedaba callado, no lo detenía el hacerlo de una manera o de la otra, por su amor, por Cristo primeramente y por la iglesia de Cristo. ¿Y a qué se refiere Pablo con reunirse para lo peor? Enseguida da la primera explicación. Dice, se refiere, cuando se reúnen como iglesia, fíjense lo que dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Reunión como iglesia se refiere no solamente a la reunión formal de la iglesia el primer día de la semana como acostumbramos nosotros, sino a toda reunión que como parte del cuerpo de Cristo la iglesia participa. En este caso, haciendo alusión a las comidas que regularmente llevaban a cabo. En ese entonces era muy común llevar a cabo reuniones en casas donde cada quien llevaba algo para comer y compartir. La llamaban cenas ágape, en alusión a que eran cenas de amor, cenas donde se compartía el amor de Cristo. Era un tiempo especial, ¿verdad?, donde se compartían los alimentos y, sobre todo, se compartía el amor del Señor unos a otros, y se hacía por medio de alimentos, pero también celebrando la comunión o la cena del Señor. Sin embargo, en esas reuniones en las que debía imperar el amor de los unos a los otros, dice Pablo, había divisiones, específicamente en la iglesia de Corinto. Y la palabra divisiones aquí proviene en el original de la palabra cismas, que quiere decir roturas, grietas, y que metafóricamente se refiere precisamente a eso, a divisiones. Así que en lugar de promover la unidad, algunos aprovechaban las reuniones para servirse a sí mismos en lugar de servirse unos a otros. Y ese es el espíritu del divisionista, que solo le interesa lo que le beneficia a él. Solo se interesa en sí mismo y rápidamente causa un cisma, una grieta, una división en cualquier ambiente en el que participa. Y dice Pablo, esto es lo que oigo con respecto a ustedes. Esto es lo que está sucediendo ahí entre ustedes. Y dice, en parte lo creo. Y es decir, oigo y creo esa parte, porque no es que Pablo crea solamente una parte de lo que está oyendo, sino que está confirmando que cree esa parte del reporte recibido, puesto que es parte de la vida de la iglesia que haya disensiones, como dice en el siguiente versículo. Pablo dice, creo que eso sucede porque, versículo 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Fíjense qué interesante. Dice Pablo, es preciso, es necesario, indica una obligación. Pablo está plenamente consciente de la existencia de divisores dentro de la iglesia. Ese es un asunto que aborda en varias de sus cartas. Mientras que las divisiones son inexcusables, no hay justificación para las divisiones, aún así sirven a los propósitos purificadores de Dios hacia su iglesia. Dice Pablo, para que se hagan manifiestos, para que salgan a relucir quiénes son los genuinos y quiénes son los falsos. A través de las circunstancias negativas por las que atraviesa la iglesia, es como se sabe quiénes son aprobados y quiénes no. Aprobados por Dios, obviamente. La manera en la que cada quien responde ante las pruebas determina en gran medida quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y aprobado significa pasar la prueba. ¿Sí? Es sencillo, ¿no? Pero es un término que se utiliza en la metalurgia y que se usa para certificar un metal precioso, que al pasarlo por fuego demuestra su grado de pureza y se purifica aún más. En medio de las disputas y divisiones, los fieles son identificados. Y de igual manera, los contenciosos y enemigos de la iglesia de Cristo quedan separados como la escoria se separa del oro al ser sometido a altas temperaturas. Ese es el propósito de someter un metal como el oro a altas temperaturas. Separar las impurezas y dejar lo más puro. En el caso de Corinto, Pablo ya había hablado de los facciosos, aquellos que pugnaban por dividir a la iglesia en torno a un líder determinado. Yo soy de Pablo, yo de Polo, yo de Cefas. Ahora señala a los que causan divisiones por medio de sus actitudes egoístas, aprovechando y valiéndose de las mismas reuniones de la iglesia en las que el amor en la verdad debe prevalecer. Y él sabe, y es de esperarse, dice, que haya disensiones. Y hasta cierto punto, dice, es bueno. Sin embargo, no se espera eso de los verdaderos cristianos. Aguas. ¿Sí? Es una manera que Dios usa para separar la cizaña del trigo. Y es necesario. Dios tiene sus métodos. Pero eso no quiere decir que los que causan divisiones saldrán bien librados, como lo dijo Jesús en Mateo 18, 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, aunque el resultado está dentro del control de Dios, no es una justificación el causar las divisiones. Los miembros contenciosos de la iglesia corintia habían pervertido de tal manera la congregación que la celebración de la cena del Señor no era en realidad lo que debía ser. Dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Les está aclarando las cosas. A lo mejor ponen una careta de piedad, a lo mejor cumplen con el ritual, a lo mejor hacen toda la faramaya, pero eso que ustedes están haciendo, dice, no es la cena del Señor. Eso que ustedes hacen puede ser cualquier festín, pero no es la cena del Señor. Cuando la iglesia reunida participa del pan y del vino, reconoce que por la vida y muerte de Jesús todos han venido a formar un solo cuerpo, que las divisiones que el mundo tiende a hacer han sido conquistadas en Cristo, que ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni varón, ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Eso es lo que hace recordar la participación en la cena del Señor. La sangre de Jesús ha erradicado las divisiones que por causa del pecado existen en el mundo. Pero en lugar de reflejar el amor sacrificial de Jesús, ellos estaban buscando sus propios intereses. Algunos entre ellos, ¿verdad?, estaban buscando sus propios intereses. Dicen que se reúnen para comer la cena del Señor, para tener la cena ágape. Pero sus actitudes y sus acciones demuestran que es todo menos una reunión en la que se tenga por centralidad a Cristo y su obra redentora. Esto no es, dice Pablo, vamos aclarando las cosas. Esto no es la cena del Señor. Los cristianos en ese entonces, a diferencia de lo que hacemos nosotros ahora, que separamos la cena del Señor como tal y las reuniones, las cenas, las comilongas, ¿verdad?, las separamos en eventos distintos. En ese entonces se llevaban a cabo en un solo evento. Se reunía la iglesia o parte de la iglesia, tenían su comida y aprovechaban para conmemorar la cena del Señor. Yo creo que por causa de este tipo de problemas, eventualmente la iglesia separó los eventos, ¿verdad? Ya no se hicieron todos juntos. Y lo que conocemos hoy como la cena del Señor era parte de esas reuniones. Desde la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando dice partiendo el pan, sí era compartir los alimentos, pero también implica que tenían la ceremonia de la cena del Señor, la llevaban a cabo. Sin embargo, los abusos estaban afectando y desvirtuando el propósito de la convivencia y celebración de la cena del Señor. Lo que estaba sucediendo se parecía más a un banquete privado, que era muy común en la cultura de Corinto. En aquella época se celebraban banquetes privados en los que los que tenían muchos recursos se daban unos festines pues a muerte, ¿no?, que terminaban en borrachera y en glotonería y una serie de excesos, mientras que los esclavos se quedaban solamente viendo y no podían decir que aquello estuviera dedicado propiamente al Señor, ya hablando de la iglesia de Corinto, ¿verdad? No podían decirlo. Eso que hacían, dice Pablo, no es propiamente la cena del Señor. No se reúnen a celebrar el hecho de ser una familia en Cristo porque ni la comida ni la comunión le honraban. Fíjense lo que dice el versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Literalmente, Pablo está diciendo, durante la comida, cada uno devora su propia cena. Cada uno devora su propia cena. Sí, ¿verdad? Llevaban para compartir, pero a la hora de sentarse, pues arrasaban con lo que traían. No va a ser que llegue alguien y me dé el gane, ¿no? Entonces, imagínense que nos reunimos en la comida china, donde se acostumbra poner platillos al centro, y que alguien devore inmediatamente lo que hay en medio, sin pensar en si le va a alcanzar o no le va a alcanzar a los demás, ¿verdad? ¿Para qué no llegan temprano? ¿Verdad? O sea, ¿qué ejemplo de unidad y comunión era aquello si cada quien se anticipaba a devorar su propia cena? Y no solo eso, sino se emborrachaba también. Los cristianos más pobres acudían a la cena con la expectativa de participar de los alimentos que los demás llevaban. Sin embargo, se iban tal como habían llegado, con el tanque vacío, ¿verdad? Pero peor aún, con la decepción de lo que sucedía realmente en esas reuniones. Si de lo que se trataba era de satisfacerse a sí mismos, dice Pablo, pues mejor quédense en casa. ¿Qué sentido tiene reunirse con los hermanos y no compartir? Vean el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿De qué se trataba? ¿De devorar, de promover la unidad o de destruir el compañerismo menospreciando de esa manera a la iglesia de Dios? Al solo ver por sí mismos y su disfrute, no solo estaban avergonzando a los que no tenían, sino, más importante, estaban menospreciando a la iglesia de Dios. Y esto no podía ser una representación de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, no era digno de alabar. Todo lo contrario. No solamente que Pablo diga, yo no los puedo alabar por esto, sino que además esto tiene graves consecuencias y les advierte acerca de esas consecuencias. Así que después de recordarles el fundamento de la cena del Señor en los versículos 23 al 26, Pablo habla de las consecuencias de seguir con esas actitudes y acciones. Entonces vamos a pasar al versículo 27 y luego regresamos a esa parte del 23 al 26 que habla específicamente de la institución de la cena del Señor. Vamos a hacerlo para ver las consecuencias de estar haciendo las cosas de esa manera. Versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De manera que, dice Pablo, la advertencia de Pablo no se hace esperar. Es tan serio esto que no se puede tomar a la ligera. Lo que representa la conmemoración es tan trascendental que es necesario considerar seriamente la actitud con la que se hace. Indignamente. Y dos veces en esta sección hace referencia a participar indignamente de la cena del Señor. Y hay muchas maneras de participar indignamente. Pero atendiendo al contexto del pasaje, Pablo está advirtiendo con relación a las actitudes egoístas y carnales de algunos de los miembros de la iglesia. Habían hecho de la conmemoración una fiesta de excesos, en la que cada quien solo veía por sí mismo y no estaban en realidad contribuyendo a la unidad del cuerpo que Cristo había logrado por su propia sangre. No era una celebración de lo que Cristo había logrado. Comer y beber indignamente sin discernir el cuerpo del Señor es tener la ceremonia por común. Significa no distinguirla de cualquier comida común o fiesta privada como las que se realizaban en Corinto. Por eso Pablo, ya en un tono así, un tanto molesto, ¿no? Eso que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. Y quien lo haga indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Participar de manera indigna de la cena del Señor es deshonrar a la persona y obra de Cristo. Y en lugar de proclamar los beneficios de su muerte, esa persona se pone en la posición de los ejecutores, de aquellos que le dieron muerte menospreciándolo, ¿sí? Que no tuvieron en cuenta que era realmente el Mesías. Por tanto, es necesario que antes de participar en la conmemoración, hagamos un examen honesto de conciencia delante del Señor. Y es lo que dice en el versículo 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. Misma palabra del versículo 19 que significa someter a una prueba rigurosa con la expectativa de salir aprobado. Y de que salga todo el cochambre. De que salga toda la escoria. Es decir, es necesario examinarnos rigurosamente, aunque duela. Examinar nuestra condición, la condición de nuestro corazón, y entonces estar en posición de comer del pan y beber de la copa por lo que representa. Debemos examinar nuestros motivos y actitudes tanto hacia el Señor como hacia su pueblo antes de participar de la cena. Ahora, es importante aclarar que jamás seremos dignos de participar de la cena del Señor por nuestras propias justicias. Vamos a ver un poco más de esto adelante. Lo que aquí está diciendo es que hagamos un examen para saber si realmente estamos arrepentidos de nuestros pecados y comprendemos la necesidad de acercarnos a Cristo para recibir de su gracia. Recordemos que el pan y la copa representan lo que Él ya hizo por nosotros. Es una conmemoración. De tal forma que al participar de ellos reconocemos su perdón y salvación lograda a nuestro favor. Es lo que Él hizo que nos permite participar de esa conmemoración. Es el momento precisamente de hacer un análisis de la condición del corazón y en arrepentimiento acudir al Señor para pedirle perdón, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tú no has creído aún en Jesucristo como tu Salvador y Señor, considera lo que Jesús hizo para salvar a todo aquel que crea en Él. ¿Sí? Él no vino, dice la Escritura, a condenar, sino a salvar. De manera que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree en Él, dice, ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios y sigue estando en sus pecados, muerto en sus delitos y pecados, ajeno a la presencia de Dios. A diferencia del no creyente que es condenado debido a su incredulidad, y aquí la palabra condenar, condenado, es muy fuerte, es literalmente apartado de la presencia de Dios, destinado al sufrimiento eterno en el infierno. Pero a diferencia del no creyente, que es condenado debido a su incredulidad, el cristiano que participa de manera indigna de la cena del Señor se expone no a la condenación, sino a la disciplina del Señor. Veamos los versículos 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir aquí es morir, ¿eh? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la disciplina del Señor tiene como objetivo hacer recapacitar al cristiano. Y sí, incluye enfermedades, incluye debilidad física y en ciertos casos hasta la muerte como ejemplo para los demás. Y por supuesto que no toda enfermedad tiene relación con la disciplina del Señor. Existen muchas otras causas. Pero con frecuencia pensamos que Dios no castiga a los que son sus hijos, que nos podemos salir con la nuestra yendo en contra de la voluntad de Dios una y otra vez. Al cabo que no pasa nada. Pero la Biblia no deja lugar a duda de que si lo hace, perdón, de que sí lo hace, sí castiga, pero siempre con el propósito de ayudarle en su santificación, o como ejemplo para los demás. Tal fue el caso de Ananías y Zafira, ahí en Hechos, el libro de Hechos. Miembros de la iglesia que por mentir murieron. Ambos. Eran creyentes o no, no sé, pero eran miembros de la iglesia. ¿Sí? Y murieron. Que no nos quede duda El que es hijo de Dios está sujeto a su disciplina. Hebreos capítulo 12 lo deja más que claro. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, claro, ¿no? Cómo Dios a los que son sus hijos nos disciplina. Y a veces el trato puede ser muy duro. Entonces, la cena del Señor es una oportunidad para examinarnos a conciencia. Esta debería ser la práctica de la iglesia antes de celebrar la cena del Señor. Y debemos hacer una distinción entre lo que somos y lo que deberíamos de ser. Si realmente nos examináramos a conciencia, no seríamos juzgados, dice aquí Pablo. Observen que a lo que invita es a reconocer nuestra verdadera condición delante del Señor y no a una vida de perfección. Si está hablando de que nos examinemos es porque quiere que realmente y honestamente reconozcamos cuál es nuestra condición. No que presentemos una careta, ¿verdad?, de que todo está bien y queramos impresionarlo con nuestras justicias. Conmemorar la obra de Cristo es precisamente meditar en lo que Él ha hecho por nosotros, que fue Él quien vivió la vida justa que nos correspondía vivir, y fue Él quien murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, la conclusión lógica es que cuando se reúna la iglesia para comer la cena del Señor, es necesario hacerlo con la actitud correcta. Versículos 33 y 34, así que, pues en base a esto, la conclusión, dice Pablo, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, teniendo en cuenta que la cena del Señor era parte de una comida más completa, Pablo les exhorta a que en todo caso mejor satisfagan su necesidad física en casa, de tal manera que la reunión pública se centre en la celebración de la unidad del cuerpo de Cristo y no se preste a la manifestación de actitudes egoístas y contenciosas. Cuando se reúnan a comer, espérense, dice, unos a otros. Y aquí Pablo no está hablando únicamente en el sentido del tiempo. Ah, te voy a esperar para empezar a comer juntos. Sino en el sentido de compartir con todos y con la actitud correcta. Es como cuando decimos recibir. Te recibo en mi casa. ¿Sí? ¿Qué significa? Te recibo en mi casa. Te abro las puertas de mi casa y te recibo para tener comunión, para participar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, a eso es a lo que hace alusión Pablo aquí. Espérense, recíbanse unos a otros. Considérense unos a otros. Los que tienen, compartan con los que no tienen, y de esa manera celebren la cena de manera consistente con el modelo del Señor Jesús, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo en rescate por los demás. Y al hacerlo, conformó un solo cuerpo en el que no hay distinción alguna. Se trata de actuar como un solo cuerpo, bendiciéndose los unos a los otros, de tal manera que no haya desavenencia en el cuerpo, como dice 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y sí, o sea, el participar de la reunión ya comidos ayudaba a resolver en parte el problema de las divisiones y actitudes contenciosas, ¿verdad? Que Pablo menciona en el versículo 18. O sea, ya no llegaban hambrientos y en parte se corrige el problema, pero esa no es la raíz del problema. ¿Sí? Esa no es la raíz del problema. Lo que pasaba es que habían olvidado el significado de lo que estaban conmemorando. Y para eso, Pablo pone en medio de este pasaje el fundamento correcto. Lo que se había desviado y las consecuencias. Y para que hubiera una restauración, había que poner el fundamento correcto. Versículos 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pablo está a punto de poner en la perspectiva correcta la celebración de la cena del Señor. Y se trataba de algo que recibió directamente del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él lo dice ahí: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Se trataban de las mismas palabras de Jesús y que más tarde se registrarían en los evangelios. Pues cuando Pablo escribió esta carta, los evangelios aún no habían sido escritos. ¿Y cuál es esa instrucción que recibió y ahora enseña o entrega, como dice él? Todo se remonta a la última cena que Jesús llevó a cabo con sus discípulos. La noche que fue entregado. Fue la noche en la que Jesús era traicionado, que instituyó la celebración de lo que conocemos ahora como la Santa Cena o Cena del Señor. Estaba a punto de ser entregado cuando instruye a sus discípulos a no olvidar el significado de lo que sucedería. Así que tomando el pan de la cena, dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Algunas versiones dicen que por ustedes entrego, o simplemente: esto es mi cuerpo por ustedes. El énfasis es en la obra vicaria de Cristo. Vicario quiere decir en lugar de. Ese es el énfasis que se está dando aquí Jesús: por ustedes. Esto que estoy haciendo es por ustedes. Se hizo hombre, padeció y murió por nosotros. Su sufrimiento es con el propósito de bendecirnos a nosotros, de salvarnos. Y el pan, como sabemos, representa el cuerpo de Jesús, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Todo lo que Él era y todo lo que Él hizo. Y lo mismo hace con la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y observen que no dice que la copa es su sangre. O el vino, pues, que está en la copa es su sangre. No dice eso, sino el nuevo pacto en su sangre. Con esto indica que al derramar su sangre en la cruz, estableció el nuevo pacto mediante el cual Él proveyó el perdón de los pecados. Es el nuevo pacto de salvación hacia el que apuntaban todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Por siglos y siglos, el pueblo hebreo celebraba la Pascua. en referencia a la salida milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud allí en Egipto. Pero todo apuntaba hacia Jesucristo. Así que todo el sistema ceremonial judío es reemplazado por Cristo y todo se centra en la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que la instrucción del Señor es: cuando hagan esto, y todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Al comer el pan y beber la copa se hace memoria. Se recuerda ese hecho tan maravilloso. Y dice Jesús: háganlo y continúen haciéndolo. El punto era que siempre se hiciera en memoria de Cristo. No se trataba de una comida casual, sino de una conmemoración de un hecho trascendental. Y por lo tanto, todo tenía que ver con la centralidad de Cristo y su evangelio. Hacer algo en la memoria de alguien no es simplemente recordar a esa persona. Implica identificarse plenamente con ella. Es revivir cada momento y experiencia. Es traer a tiempo presente a la persona y su legado. Es una identificación plena con. De manera que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran esto en memoria de Él, lo que les estaba comunicando era que recordaran su vida, su agonía, su sufrimiento, su muerte, su amor, su ejemplo, todo acerca de su persona y su obra. Y no es que los corintios no supieran lo que estaban haciendo. Pablo mismo se los había enseñado y seguramente por algún tiempo lo hicieron bien. Pero como suele suceder, cuando se pierde el objetivo y se introducen actividades equivocadas, actitudes equivocadas, el asunto se pervierte. Por eso se habían desviado. De manera que la cena del Señor no solamente es una oportunidad para recordar la muerte del Señor, lo que Él hizo como pago por nuestros pecados, sino también, dice en el versículo 26, es anunciar su segunda venida. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Y como no ha venido, lo seguimos anunciando. Es una conmemoración cargada de esperanza, puesto que volteamos hacia la cruz con gratitud al tiempo que reconocemos sus implicaciones eternas. Cristo murió, pero también resucitó y volverá por su iglesia. Y eso es lo que anunciamos mediante la conmemoración de la cena del Señor. Entonces, como pueden ver, no es una comida común y corriente, y mucho menos un evento donde existan rencores, existan divisiones, existan actitudes egoístas y contrarias al espíritu de la celebración. Es la esperanza que tenemos en Él lo que celebramos y también lo que anunciamos. Y hacerlo es, por un lado, un mandamiento del Señor: hagan esto. Es necesario hacerlo en obediencia a Él. Pero también es un privilegio que se nos concede y por el cual debemos estar sumamente agradecidos. Nos recordamos unos a otros que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero que ahora vivimos aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí la Biblia no dice con qué frecuencia debemos hacerlo. Solo dice que todas las veces que lo hagamos, anunciamos su muerte. Y que cuando lo hagamos en memoria de Él. Si lo hacemos con regularidad y con la actitud correcta, seremos guardados de caer en lo que cayeron los corintios, permitiendo divisiones y quedando expuestos a la disciplina del Señor. Como dice un comentarista, Stephen la cena del Señor revela la realidad vertical de lo que significa estar en unión con Dios a través de Jesucristo. Pero también existen implicaciones horizontales de lo que significa poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Es por causa de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo que tiene implicaciones horizontales hacia el resto del cuerpo de Cristo. Y como hemos estado viendo, todo lo que hacemos como iglesia de Cristo debe tener como propósito fundamental el glorificar a Dios. Y eso implica ver por las necesidades de los demás antes que las nuestras. Y también evitar hacerles cualquier daño. Así que podríamos hacernos las siguientes preguntas. Y en un momento más vamos a participar de la cena del Señor. Así que es importante que cada uno de ustedes considere seriamente estas preguntas. Y no lo tome únicamente como una lista, sino un examen de conciencia. ¿De qué manera la celebración o mi participación en la cena del Señor es una oportunidad para hacer un examen profundo de conciencia sobre lo que creo? Generalmente cuando vamos a participar, a celebrar la cena del Señor, aquí les decimos, evalúate, examínate a ver si estás en la fe. Y es lo que Pablo exhorta, ¿verdad?, a la iglesia. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, porque eso es fundamental. ¿Cómo vamos a celebrar algo que no creemos? ¿Sí? Y si alguien dice, yo no creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, no debe participar de la cena del Señor. Es una incongruencia el hacerlo. Pero es necesario entonces examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Qué es lo que he creído? ¿Y cómo mi vida está reflejando eso que yo he creído? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, hacer una evaluación de mi vida cristiana. ¿Me siento débil, desanimado, infructuoso? Hablando espiritualmente. Tal vez sea porque he perdido de vista la trascendencia de lo que Cristo hizo. Y estoy, de alguna manera, siendo parte de esos enfermos o débiles por haberse desviado de poner sus ojos en Jesús. Es fundamental no quitar nuestros ojos de Jesús como el autor y consumador de la fe. También debemos de preguntarnos, ¿estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia o por el contrario a las divisiones? ¿Cómo están mis relaciones con la iglesia? ¿Cómo está mi actitud hacia la iglesia? Es un recordatorio, la cena del Señor es un recordatorio de lo que está en juego. Que está en juego nuestra unidad como congregación. La unidad no es importante solo porque hace que la vida en una iglesia sea más agradable. O sea, no buscamos únicamente que, llevarnos mejor, pasárnosla mejor. No, es importante porque es una imagen de Cristo. Es la imagen de Cristo. La cena del Señor es además un recordatorio de la naturaleza pasajera de lo físico y la naturaleza eterna de lo espiritual. Cuando comemos el pan, recordamos que el hombre no solamente vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y la cena está tendiendo un puente entre lo que es temporal hacia lo eterno. Pasamos de lo físico a lo eterno. Es un continuo recordatorio de que Cristo viene. Como dice el versículo 26. Y esa es la esperanza que nos sustenta y nos alienta a corregir el rumbo y vivir para Él. Velando, llorando ante la expectativa de que Cristo viene. Y cuando participamos de la cena del Señor, estamos anunciando eso. No en el sentido únicamente de una proclamación de labios hacia afuera, sino de una convicción plena de que Cristo viene. Lo estoy anunciando, lo estoy creyendo, y eso me lleva a vivir de una manera digna de lo que creo. Pero también es una advertencia de juicio para aquellos que no participan o lo hacen con la actitud equivocada. Lo hacen de manera indigna. Cosa que debe cambiar. Y por supuesto, es un medio de gracia para recordarnos acerca del perdón. Que no hay mérito alguno en ninguno de nosotros para poder participar de la cena del Señor. Sería indigno también venir delante del Señor y participar de los elementos de la cena diciendo, es que yo lo merezco. Es que me porté muy bien esta semana. Es que ayudé a mi hermano o a mi hermana a hacer tal o cual cosa. No. Ni siquiera como un intercambio decir, Señor, yo hago esto por ti y tú me vas a hacer este paro. Eso sería indigno. Porque, como dije, es un medio de gracia para recordarnos que solamente por la obra de Cristo que nosotros podemos participar de esa bendición. Es solamente por la obra de Cristo que podemos llamarle a Dios Padre. Y podemos identificarnos con Cristo en su muerte por el perdón de nuestros pecados. La cena del Señor tiene la intención de hacernos recordar la gracia de Dios en Jesucristo al unir en un solo cuerpo a una multitud de personas que estaban destinadas a la condenación eterna. Sí. Descansamos, ¿verdad?, en lo que Cristo hizo allí en la cruz, sabiendo que si ponemos nuestra confianza en Él y su obra redentora, no hay condenación alguna, pues Él pagó el precio de nuestro pecado. Vamos ahora a ponerle pies a esto. Vamos a participar, como cada primer domingo del mes, de la cena del Señor. Pero antes de hacerlo, te pido que cierres tus ojos en actitud de reverencia, pero sobre todo haciendo un verdadero análisis de conciencia de cuál es tu condición delante del Señor, de cómo es tu actitud hacia el pueblo de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué falta de perdón? ¿Y qué necesidad también de pedir perdón? Voy a pedirles que pasen y los elementos.